Yo la verdad, mi consejo es que insistir en lo del grupo de Maracaibo, porque en Barquisimeto hay otro grupo y bueno, en Caracas pues hay también gente de Historia de Debate, en los Andes y Mérida también, pero en la propia experiencia del Congreso pues demostró que, aún teniendo toda su voluntad de asistir, la gente, los colegas de Historia de Debate que nombrasteis, de Caracas, de Barquisimeto y de Mérida, no pudieron venir. O sea, es un hecho real, porque responden a agendas distintas. El hecho de estar en otras ciudades pues añade la dificultad de poder pagar el pasaje, el boleto, poder ver el tema del alojamiento aquí y otras cosas. Yo realmente aquello que ha tenido éxito lo consolidaría y seguiría en la misma dirección. Naturalmente, Historia de Debate funciona en toda Venezuela, tiene conexión con otras gentes, pero yo este grupo le seguiría funcionando como Grupo Maracaibo, con independencia de que, así como ahora habéis invitado colegas de Historia de Debate y otros a participar en vuestro congreso, que lo hagáis en las iniciativas futuras, pero no abandonar el carácter local, que es lo que ha dado éxito a la iniciativa que habéis hecho, y aquí se dan unas condiciones que, si eso lo disolvéis en un grupo que nunca se reuniría en toda Venezuela, pues desaparece. Es una manera de dimitir, ¿no? Yo mantendría el grupo en el plano de Maracaibo, y el apoyo institucional no es tampoco, porque se ha visto en esta iniciativa que ha habido, que con la fortuna de que el rector de la UNICA es un historiador, pues ha facilitado, y que sea ahí pues Luis Monzán, etcétera, ha facilitado el apoyo de una universidad entera, ¿no? No es poca cosa, a esta iniciativa, y posiblemente en el futuro a otra. Y por parte de la
Universidad, la Universidad del Zulia también participó en este.
Lo iba a decir, y también ha habido un apoyo institucional del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia, de la que es director Ángel Lombardi, aquí presente. O sea, que sí, que hay un apoyo institucional. Bueno, se hizo estas reuniones sirven también para que se nos hagan preguntas y sugerencias que afectan a Historia de Debate en su conjunto. Decir ya que la revisión del manifiesto está prevista desde el último congreso, pero queríamos antes editar las actas del último congreso, que este año se han retrasado excepcionalmente por un problema de financiación, y que tenemos en principio la idea y ya el acuerdo de la Junta de editarlas como preparación del siguiente congreso, que será en el 2010. Y a renglón seguido haremos la revisión del manifiesto, sobre todo para incluir cosas que no están, puntos que no están en el anterior, y revisar todo. Entonces, no vas, por ejemplo, no hay un apartado de historia inmediata, porque surgió después. La lectura que hace Historia de ese tema surgió después. No hay un apartado sobre la memoria histórica, no hay un apartado sobre el nuevo paradigma educativo de la historia y otras cosas, ¿no? Eso, informar de eso, ¿no?
Hay que agregar ahí que si me hubieran solicitado
estamos trabajando. Dime.
Que si Monsanto hubiera solicitado a la división de extensión de la Facultad de Ciencias copatrocinar el evento, también hubiéramos participado, pero
bueno, hay otras tareas pendientes en general en Historia de Debate, pero yo prefiero que nos concentremos, y somos capaces de mantener la atención, considerando que estamos en un lugar de ocio y donde tenéis por costumbre venir aquí a charlar de cualquier otra cosa menos que a trabajar. Bueno, pero eso es una de las cosas raras que hacemos en Historia de Debate. No,
Tirama es sitio de trabajo.
También sitio de trabajo.
Sí, señor, está en la Tirama. Oficina.
Es la oficina. Ah, bueno, claro. Pues entonces
preguntarle al rector.
Estamos en el lugar apropiado, ¿no?
Y se despacha.
Bueno, yo creo que con la intervención de Roberto ya no vamos a repetir. Evidentemente, si esto nace en el marco de Historia de Debate, para hacer historia inmediata, no va a recaer, salvo que se salga de ese marco, en los vicios de poder y en los vicios que diría yo, de que bueno, aquí fuerais, y si siguierais esa perspectiva típica, abriréis un kiosco, como decimos en España, y aquí ya está. Y vosotros os lo cocináis y os lo coméis. Para nada, yo creo que en Historia Debate hemos conseguido en general tener una línea historiográfica clara en una serie de aspectos que tiene que ver con el concepto de historia, el compromiso, la historia inmediata y otra, el uso de Internet, mil cosas. Y eso nunca nos ha impedido ser abiertos. Y yo en ese sentido creo que una de las razones del éxito del Congreso es la pluralidad. La pluralidad incluso generacional. Curiosamente, entre los ponentes estuvo la generación vuestra, ¿no? Fuisteis mayoría. Y la generación mayor, o sea, faltó la generación intermedia, digamos de los años, la que en Europa se llama del 68, aunque aquí no sé si es acertado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no se me ocurre que cualquier otra iniciativa de revista, de congreso, vosotros sois un grupo de iniciativa, ¿no? Pero no quiere decir que si se hace otro congreso no se sea tan abierto a la hora de invitar ponentes y profesores desde el punto de vista generacional y de cualquier otro punto de vista que se consiguió en este, porque es una de las razones del éxito. Y aquí yo lo dije y lo repito, que a mí me impresionó que historiadores ya de 70 años,
80 años,
70, 80,
Carrera Dama, ¿cuántos tienes? ¿Cuánto?
7, 78.
Carrera Damas tiene 78 y tu padre, el rector 65. Del Olimpo, 60. ¿Eh?
65.
Ah, bien, es más joven. Es joven, tu padre es joven, sí. Bueno, no, pero vamos, quiero decir que a mí me impresionó que la apertura a Historia Debate, la apertura a Historia Inmediata, me pareció absolutamente sincera, tanto en tu padre, que bueno, en todas maneras aún es joven, sobre todo en el caso de Carrera Damas, que ya una celebridad aquí, y que eso no es tan habitual. Yo ya lo dije privadamente, eso no es tan habitual, no es tan habitual. Entonces, esa es una buena dirección. Yo no hago mención aquí, porque ya lo hemos hablado, digamos, personalmente, de que obviamente esto se trata de un grupo historiográfico y las diferencias políticas que puedan existir sobre la situación en Venezuela se asumen de una manera natural, es decir, como aquí además es plural en ese sentido el grupo, como es la academia y como es la historiografía, y lo que os une es que compartís posiciones historiográficas comunes y hay una buena relación personal. Pues, entonces, eso hay que llevarlo a todas las iniciativas que se proponen. A mí me estabais contando las alianzas que hay dentro de la Universidad del Zulia, de sectores que están enfrentados en el plano político general y que se alían en la política interna de la universidad, ¿no? Es decir, no sé, yo le dije a Roland Rodríguez en la entrevista que me hizo, que saldrá esta semana, me dijo, en su visión, le dije que yo había quedado muy impresionado del grado de tolerancia con que se discutía sobre la historia inmediata de Venezuela y de respeto mutuo. Y yo le decía que si toda Venezuela fuera como el centro Lía Bermúdez, donde se celebró el Congreso, pues otra cosa sería, ¿eh? Tuvo una reacción así un poco, bueno, como diciendo, bueno, tuve que decir yo, no, eso en Venezuela no es posible. Y tuve que decir yo, bueno, claro, es que en el ámbito académico siempre es más fácil. Pues claro, de hecho, en fin, sabéis, ¿no? La emisora la conocéis y conocéis a Roland, que entre otras cosas además es sumamente simpático, lo cual no es poca cosa en el mundo que vivimos. Por lo tanto, yo creo que estas cosas hay que decirlas para que queden claras y seguir avanzando, y le doy la palabra al próximo que quiera tomarla.
Fario, tu amigo Fario.
Fario Caldera.
No le toques, esto funciona solo dejándolo ahí.
Ok, Fario Caldera. Bueno, yo soy nuevo en este grupo.
Alza un poquito la voz porque como hay conversaciones...
Soy el más nuevo en este grupo y yo quería solamente agregar algo que...
¿Y el más joven?
No,
yo creía que
el más gordo sí.
El que tiene más pelo.
También puede ser.
En este encuentro hay algo que creo que es pertinente destacar, que es que en el Lía Bermúdez, este primer Congreso Internacional de Debate, se encontraban, de historia inmediata, se encontraban de las cinco generaciones que se han dedicado a la construcción histórica, cuatro generaciones. La primera, en el caso de Solaron, que es representada por Carrera Dama y Manuel Caballero. La segunda generación, representada por Rector Lombardi y todos unos grupos que profesores de la Universidad de Sula que nos dieron clases, que estuvieron vinculados, han estado vinculados uno a la historia nacional y otro a la historia regional local. La tercera generación no estuvo presente, la cuarta, que somos nosotros, y la quinta, que somos los que le hemos dado clases, también estaban presentes. Quiere decir que de las cinco generaciones de historiadores, pues, que hacemos historia, no todos somos historiadores, estaban asistiendo cuatro en este evento, solo estaba ausente una. Y yo creo que desde ese punto de vista es importante señalar eso y resaltar algo que dijo José Luis, la cantidad de estudiantes, de promedio de edad, estamos hablando de entre 20 y 22 años, que asistieron masivamente y con un interés muy particular. Considero válido señalarlo porque definitivamente la incorporación de ellos, en la medida de lo posible, fortalecerá pues este tipo de encuentro y de grupo que se inicia con esta propuesta y esta iniciativa.
Bueno, ¿quién más? Yo quería, si no hay más intervenciones, reproducir lo que esta mañana le comentaba a José Luis Monzán sobre las iniciativas en curso, es decir, la posibilidad de un segundo congreso para el año que viene, o vamos, hombre, que no coincidiera con la historia de debate, que será en julio del año 2010. Y por otro lado, el tema de la revista de historia inmediata, como a título de sugerencia, pues yo se lo digo a él, que ya lo sabe, y yo lo digo a vosotros, y al final hacer lo que consideréis mejor conveniente, ¿no? Bueno, yo creo que ahora, a mi vuelta, la semana que viene, yo me llevo audio, vídeo, en fin,
para no dormir.
Para colgarlo de la web de Historia Debate, y le he pedido a José Luis Monzán un informe de toda mi estancia aquí y del resultado del congreso, y entonces pues vamos a difundir bastante los resultados del congreso. Me va a enviar también textos, los textos que tenga, vuestros también, etcétera. Entonces, de manera que los resultados del congreso van a estar, se van a difundir en audio, en vídeo y en texto a través de la web. Yo ya le he dicho a él que es la primera vez que lo hacemos, porque con otro congreso que no sea los que celebramos en Santiago de Compostela, ¿no? Porque consideramos que lo que vosotros acabáis de hacer y lo que queréis hacer, pues es el desarrollo de los del manifiesto de Historia de Debate y de nuestros planteamientos más estratégicos, más programáticos, diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, asumimos por una vez un congreso que se hace fuera de Santiago de Compostela. Independientemente de que cualquiera que haga un congreso sobre cualquier cosa, o edite un libro, o tenga una web, nosotros lo acogemos en el talón de anuncios de nuestra web. Pero yo estoy hablando de la lista, que es la manera que tenemos organizativa de difundir las iniciativas. Por lo tanto, para un otro posible congreso, que eso ya tenéis que ver, dónde se hace, quién, desde qué institución, como tal, pero yo le proponía que había que mejorar la primera edición. Todo aquello que ha dado resultado de colaboración de instituciones, del grupo que lo organizó, que sois vosotros, de la pluralidad, del carácter abierto, todo eso, mantenerlo. Si de verdad es algo todavía más de mayor impacto, pues naturalmente tendríais que ver el problema local, porque esta vez no hubo que restringir las inscripciones una vez que pasaron de 140 o 150, porque no entraba más gente. Y si esto fuera se mejorara en la segunda edición lo que se hizo, eso quiere decir que habría que buscar un lugar con más aforo, ¿no?, para hacerlo. Y desde luego, ahí sí que el grupo de Maracaibo, con el apoyo de Historia de Debate desde Santiago de Compostela, lo que tendría es que hacer un especial esfuerzo por que esta vez sí estuvieran colegas interesados en la historia inmediata y de Historia de Debate de otras universidades venezolanas, que esta vez no han venido, a pesar de que han sido invitados, bueno, avisándolos con más tiempo, y yo pienso que, dado el éxito de la primera edición, seguramente se animarían a la segunda edición. Y yo le insistí mucho a Monzán, y os lo digo a vosotros, que había que hacer un esfuerzo de tipo internacional. Obviamente lo más normal es que viniera con más facilidad colegas de las universidades sudamericanas. No olvidar que si nos consulta también más que esta vez sobre el organigrama y lo que se pretende en el Congreso, también nos comprometeríamos más en el sentido de hacer una doble convocatoria, la convocatoria que se haga desde aquí y la convocatoria que hagamos desde Santiago, que a toda nuestra red, que facilitaría la presencia de ponente, porque yo creo que el sistema aquí eso es de hacer algunos, de por un lado hacer algunas invitaciones especiales y el resto dejar que puedan participar como ponentes colegas de toda, por lo menos de toda Venezuela y de toda Sudamérica. Y no cediendo es mi sugerencia. Por la experiencia de Historia de Debate, no, si es historia inmediata, pues no entra, porque si no se diluye el Congreso y pierde el impacto que tuvo, ¿no? Y además hay congresos ya para historia regional, para historia colonial, para historia de las luchas por la independencia, no perder la identidad, porque es lo que caracterizaría, y sobre todo tratándose de una temática nueva. Y pues en cuanto a la revista, yo le animaba a que se titulara Historia Inmediata, revista de lo que consideréis, internacional, sudamericana, no sé, lo que consideréis, y darle un carácter internacional, porque no hay ninguna revista de Historia Inmediata. Ninguna. Me consultó José Luis Monzán a la hora del título si podemos poner primer Congreso Internacional de Historia Inmediata. Lo que hay son revistas de historia reciente, historia actual, historia del tiempo presente. Puede que en algún caso se haga algo de historia inmediata, pero hasta donde yo sé, generalmente bajo esas etiquetas, bajo esos nombres, muchas veces lo que se hace simplemente es historia contemporánea. Bueno, ¿lo dejamos aquí? ¿O queréis decir algo más? ¿Está?
Bueno, una cosa agregar, José Luis Monzán, estamos llamados a responder incluso algunas de las sugerencias de Carlos, como es hacer más amplia la convocatoria. De eso sin duda, y aquí queda constancia entonces grabada, se encargarán Roberto López, Johnny Alarcón, Ángel Lombardi y todo el grupo, que sin duda trabajaremos en la segunda edición del Congreso Internacional de Historia Inmediata, que se realizará en principio para una fecha semejante, y hasta el momento hay consenso en que se va a volver a realizar en el marco de la Feria del Libro UNICA, que será la séptima, y se realizará en el mismo lugar, en el Centro de Arte Elía Bermúdez,
el año que viene,
el año próximo, en el 2009, donde tendremos más espacio. Otra cosa importante es que yo se lo había asomado a Carlos la idea, lo había conversado en privado con Norberto, y es que la realización del Congreso Internacional de Historia Inmediata no debe chocar en ningún momento con la realización del Congreso de Historia Debate, de manera que el año en que se realiza el Congreso de Historia Debate no se realiza el Congreso de Historia Inmediata, porque es un doble esfuerzo, sobre todo para los ponentes, aunque por supuesto eso también está sujeto a consideraciones. Y otra sugerencia es que después de una segunda o tercera edición, el congreso debería hacerse bianual, hay cosas a discutir. Bueno, con las singularidades, que fue la palabra que usaba con Carlos, que ha tenido esta primera edición del congreso, sin duda se espera que el proyecto se consolide, tenga éxito y nos permita realizar algo que, por primera vez me permito decirlo, es inédito. Este congreso era inédito a este momento y hay un logro valioso, y es la idea de continuarlo, de congregar, de convertirse en centro de convergencia académica, lo cual es muy importante, muy importante. Hay varios logros, hay varios aspectos a superar, y para eso está llamado la segunda edición.
El mayor logro que se haya hecho, yo creo que eso es lo más importante de todo y no destacar.
Sí, no, para terminar pienso que podemos hacer un esfuerzo, los que somos profesores e investigadores de la Universidad del Zulia, porque por una parte el CONDE, pues el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico,
ayuda,
hace financiamiento para congresos, entonces para los que somos investigadores. Entonces pues sería cuestión de movernos desde ahorita para meterlo desde enero, algo así, la solicitud, porque ahí hay que entrar en cola, y creo que ahí hay de alguna manera algún pequeño financiamiento para que asistan invitados nacionales e internacionales. Y también podemos tramitarlo a través de Fundacite Zulia, que bueno, por lo menos, y bueno, y por el lado mío que soy director, todavía el año que viene sigo siendo director, ahí, de ahí no puedo sacar para viático y pasaje, pero puedo sacar otras cosas. Por ejemplo, para poner un caso, pudo haber refrigerio en todas las sesiones, pudo haber un buen refrigerio y yo lo pagaba, pero como tú no me buscaste,
no hubo refrigerio.
No hubo refrigerio. No solamente café, sino un refrigerio, pues para 100, 200 personas.
Hay un compromiso. Carlos Barros se comprometió a estar en una segunda edición del Congreso aquí en Maracaibo.
Ahora.
Lo dijo.
Yo obviamente sabéis que he hecho un especial esfuerzo por estar aquí, porque normalmente viajo mucho. Este año tengo 4 más, si se cumple la, si va adelante la invitación de Reinaldo Rojas, de que vaya a Barquisimeto en julio de este año, pues serían ya 6 viajes a América. Este año tengo un año sabático. Normalmente sabéis que para mí es fundamental que la universidad que me recibe se haga cargo del alojamiento, y del boleto, etcétera. Pero esta vez, excepcionalmente, yo solicité la ayuda de mi universidad para venir aquí, cosa que no puedo hacer porque viajo tanto, etcétera. Y lo dejo para una circunstancia excepcional, y lo utilicé en esta ocasión. Yo ahora no está porque se ha ido, de aquí pues se levanta uno y se sienta en la mesa, por lo tanto en eso también somos peculiares, pero yo me pregunto, y con esto terminamos, de a la hora de convocar y tal, ¿es necesario que fijéis una persona que lo haga o eso funciona espontáneamente?
No, hay que una persona responsable, no se puede.
¿Y esa persona responsable sería José Luis Monzán?
En principio sí.
Sin duda, ¿verdad? Claro. Porque yo vi que, porque esto a la hora de apoyo, a la hora de apoyo institucional, lo que funcionó bien esta vez es la convergencia de la Universidad del Zulia y de la Universidad Cecilio Acosta. Pero yo creo que el coordinador, esperemos cuando venga José Luis Monzán.
De hecho, ¿de este congreso?
No, del congreso, me refiero al grupo y a todas las iniciativas que se planteen.
Bueno, pueden seguir cumpliendo.
Sí, ya. No, yo solo es para explicitarlo. Mira, es que vamos a ver, yo planteé, y ya ellos, todo el mundo está de acuerdo, que tú seas el coordinador del grupo este, y que ha quedado claro en las intervenciones que tiene que basarse.
Tengo mi resistencia, pero
fue el primero que lo dijo.
Eso es un gran honor.
Bueno, y ha quedado claro también que lo que funcionó esta vez debe mantenerse, es decir, la alianza entre las dos universidades, la Católica Cecilio Acosta y la Universidad del Zulia. Esta vez, digamos, ha funcionado más bien a través de los alumnos, que han estado muy de luz, que han estado muy. Y bueno, pues no ha habido una participación mayor de luz, a pesar de que el centro, el director del Centro de Estudios Históricos ha estado aquí, pero de alguna manera se puede, que es lo que quiere decir Roberto, se puede conseguir que en la próxima edición haya una mayor participación, quizá de otras facultades, y que una mayor participación de los propios alumnos, y quizás algunos profesores de historia local y regional puedan aportar algo sobre la historia local y regional inmediata.
Incluso, Carlos, sería bueno la posibilidad de que, que también haya participación estudiantil como expositores, es decir, explorar esa posibilidad.
Bien, tener en cuenta que si se hace una campaña para presentar un call for paper, o sea, una campaña para presentar ponencias a profesores, va a haber mucha oferta. Tener en cuenta que puede obligar a que haya sesiones simultáneas, es decir, a ocupar más de un local, porque claro, si vamos por el camino y se hace con antelación de dar participación a colegas interesados en la historia inmediata de la red de historia de debate en toda Sudamérica, bueno, y ahí vas a tener que tener mucho cuidado, porque claro, los congresos internacionales, cuando son importantes, digamos que son un regalo, una golosina, no sé, un regalo académico, ¿no? Participar en un congreso así. Y vais a tener el problema que a veces tengo yo en los congresos internacionales de historia de debate en Santiago de Compostela, y exigir pertinencia temática. Es decir, que si se viene a hablar de historia inmediata, pues la guerra del Chaco o
no se diluya.
Claro, o la lucha por la independencia, pues no, salvo que sea pues debates que tenga algo que ver con la actualidad de una manera tan clara que realmente se tratara de un tema de historia inmediata. Bueno, pues que el coordinador cierre, el coordinador que habéis elegido, que cierre ya
esto, y podamos
entrar en la picada que nos va a servir.
Muchas gracias. La realización del primer congreso finalmente terminó de manera satisfactoria. Hay sin duda más inquietudes que logros concretados hasta el momento, y yo no tengo duda, este equipo, como Carlos lo ha dicho, como Roberto, Ángel Rafael, divergente y convergente, tiene muchas posibilidades. Al igual que digo siempre a mis estudiantes, sin cambiar pasiones políticas, desde una autocrítica sostenida, podemos hacer un trabajo común. Muchas gracias.
Bueno, Carlos.